Bien, empezamos hoy un curso que va a versar sobre historia de la filosofía antigua y medieval. Y para poder ponernos en situación, lo primero que tal vez convenga hacer es justificar por qué en un grado de historia estudiamos, o ha parecido conveniente, estudiar una historia de la filosofía general, en la que nosotros vamos a ocuparnos solamente de su primer tramo, es decir, de la filosofía antigua y medieval, y en general, por qué es importante hacer un recorrido sobre la historia del pensamiento filosófico. Esta no es una cuestión que resulte sencilla ni fácil de justificar. Cualquier otra secuencia histórica que tenga que ver con las ciencias del espíritu en general, pues podría ser tan pertinente a la hora de establecer los criterios de la formación de los historiadores o de los que están estudiando el grado de historia, con el mismo derecho o con la misma justicia que pretende aspirar la filosofía. Y yo creo que hay algunas razones, sin embargo, que ayudan a explicar la voluntad del legislador que ha propuesto justamente el que haya una secuencia completa, tendrá un curso académico entero repartido en 2 cuatrimestres para estudiar la historia del pensamiento, y tal vez además podamos aportar algunas razones específicas para incorporar a esa secuencia de manera específica la historia del pensamiento antiguo y medieval. Bueno, quizá convenga antes que nada deshacer algunos malentendidos respecto a este asunto. Podría pensarse ciertamente que la razón administrativa de fondo, y a lo mejor es hasta verdad, pues son los típicos módulos negociadores entre las facultades de aquello que en su día fue una unidad conceptual, la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, siempre ha producido un cierto desgarro en la memoria histórica la separación por especialidades, que por otra parte comporta pues una configuración, una especie de tendencia general que caracterizó a la segunda mitad del siglo XX y que hoy está pues muy cuestionada. A lo mejor el espíritu no es visible. A lo mejor la cultura en general nunca debió perder esta unidad orgánica que durante siglos mantuvo. A lo mejor no era tan disparatado el diseño de las universidades que se hizo después de la Revolución Francesa, en la que se pretendió que debía existir una especie de campo concreto en el que lo que se estudiase no tuviese que ver ni con la tecnología ni con la ciencia positiva, sino más bien con los archivos de la memoria, y que llevó a que durante un largo, un prolongado periodo, pues las ciencias del espíritu, o las ciencias ideográficas, por decirlo a la manera como acreditaron los alemanes, ¿no?, pues estuviesen unidas bajo un mismo contorno o contexto de trabajo. Lo cierto es que esto se separó y que después de muchos años, iniciado ya el siglo XXI, ha aparecido a los legisladores europeos, ni siquiera a los españoles, que era interesante volver a establecer lazos de unión, lazos de conexión entre las especializaciones. La que a nosotros nos importa es exactamente la que conecta la historia del pensamiento con la historia en general, con aquellos estudios que tienen que ver con el desarrollo de la historiografía, que comporta por sí solo y por sí mismo la memoria de las secuencias que se quieran estudiar, en general la memoria de la humanidad. Bueno, hay una primera razón que justificaría siempre este asunto, y es que la memoria de la humanidad en general se transmite a través de textos. No hemos conservado otras secuencias que no sean textuales, y aquellas secuencias que no son textuales y que comportan por lo tanto dimensiones objetivas, como son los parámetros económicos, como son los parámetros demográficos, como son los parámetros migratorios, etcétera, etcétera, en sí mismos son opacos. No dan una idea de su significación histórica hasta que no encuentran la recepción del texto. Bueno, lo que pasa es que el texto no es, o no necesariamente es, para el historiador un texto filosófico. ¿Qué propone la literatura filosófica en el conjunto de estos textos en los que, o con los que se forma el archivo de la memoria? Bueno, pues este es el primer punto que quiero tratar, y sobre todo es el primer punto sobre el que quiero llamar la atención de una manera crítica. Desde luego, la intención del legislador al incorporar la historia de la filosofía, siquiera sea en una secuencia inicial de los estudios de historia, es la convicción de que en la historia del pensamiento hay una suerte de autoconciencia de la humanidad. Hay una suerte de reflexión sobre lo que cada tiempo piensa de sí mismo, de lo que cada tiempo piensa de sus propias insatisfacciones, y propone, por lo tanto, como esquemas de mejoramiento hacia el futuro, de forma que aquellos textos que en el marco general de los textos históricos remiten a la historia de las ideas, podrían calificarse como una suerte de cabeza o de nivel superior en el que el contenido textual tiene que ver con la conciencia en cada momento diferente, en cada etapa histórica distinta que la humanidad tiene de sí misma. Naturalmente que si pensamos así, y es legítimo hacerlo, es decir, si consideramos que la historia de la filosofía nos proporciona a los estudiantes de historia, o en general a los historiadores, el conjunto de aquellas secuencias textuales en las que los grupos humanos y el conjunto de todos ellos, que es la humanidad, filtra sus creencias básicas, aquellas que determinan la cosmovisión, que de alguna forma determina su visión del mundo, la visión de esas propias comunidades. Si pensamos así, digo, y es legítimo pensar en eso, entonces estamos ante un esquema según el cual la filosofía corona las obras del espíritu. Bueno, pues esta imagen es exactamente la imagen que introdujo en el pensamiento europeo posterior a la Revolución Francesa el idealismo alemán. Y particularmente uno de los grandes pensadores del idealismo alemán, que fue Hegel. No fue el único. Es decir, antes que Hegel lo había enunciado de una manera que probablemente hoy vamos a hacer uso de este concepto, resulta más interesante, lo introdujo Fichte. Para Fichte, y empezaré por él, se puede hablar de una historia pragmática, eine pragmatische historie, eine pragmatische Geschichte, de la humanidad, por el hecho de que finalmente historia no es más que el proceso de choques que el yo, la conciencia, digamos el pensamiento reflexivo, tiene con aquello que se le enfrenta como no él, como algo distinto de él, ¿no? En una opinión de decirte como el no yo, ¿no? La conciencia intenta elaborar mecanismos para su propia estancia, para su propia permanencia en la realidad. Y esos mecanismos, que son mecanismos de justificación, pues conforman el universo de la ciencia, la Wissenschaft, ¿no? El universo de la interpretación del mundo, el universo como la conciencia va a sentirse instalada en el mundo. Fichte dice que esa es una conciencia pragmática. Es decir, que en el choque del yo, del hombre que piensa, de las comunidades humanas que están instaladas en la realidad, con aquello que no son ellas, el medio físico en el que viven, las otras comunidades humanas con las que se enfrentan, los acontecimientos diversos, desde las enfermedades, las penurias, o al revés, los fenómenos de sobreabundancia, las climatologías favorables, que no son el yo, que no son la conciencia, pero en los que la conciencia vive y a las que tiene que adaptarse, insisto, dice que conforman una reflexión pragmática, un acoplamiento tal que puede ser variado, que de suyo es variable, puesto que en definitiva no proporciona otra cosa que el hecho de la actuación, acción, ¿no? La actuación o acción del yo sobre la realidad. Bueno, Fichte después, por diferentes elaboraciones, intenta que a partir de ahí se puede filtrar una ciencia, una Wissenschaft, a partir de la cual pues puede dar lugar a una teoría general de la ciencia, una Wissenschaftslehre, que varió 3 o 4 veces a lo largo de su vida, etcétera, etcétera, y que no ha tenido, sinceramente hablando, grandes consecuencias. En cambio, la misma idea, elaborada por el otro pensador del idealismo alemán, que fue Hegel, se ha convertido en una especie de modelo ejemplar, ¿no?, de mecanismo explicativo paradigmático para poder explicar la posición del pensamiento, la posición de la filosofía, que es lo que ahora nos interesa a nosotros en el marco o en el contexto de las producciones del hombre. Lo que dice Hegel a este respecto es que, en primer lugar, ese acoplamiento de las comunidades humanas reflexivas que piensan, ¿no?, que les ocurre alrededor, ¿no?, que toman una posición, que adoptan una posición, ¿no?, ante su medio ambiente, no es tanto una operación pragmática desde la que se pueda filtrar después una, por destilación, una teoría de la ciencia, sino que son, y lo son de manera necesaria, hitos, configuraciones específicas de un despliegue necesario de la conciencia. Para que esto no parezca un lío y no asustar a nadie de los que me estén oyendo, eso quiere decir que una comunidad humana, Geist en alemán, espíritu, significa no más que eso, el yo plural, el nosotros, una comunidad que habla en una misma lengua, que por lo tanto responde a una identidad cultural más o menos homogénea, se asienta en el mundo produciendo categorizaciones, produciendo conceptualizaciones que son muy amplias, son ante todo de carácter religioso, son también de carácter artístico y son finalmente de carácter conceptual, de carácter filosófico en el sentido más estricto de la palabra, que determinan en sus 3 dimensiones, religiosa, artística, filosófica, conceptual, ¿verdad?, determinan el modo como esas comunidades están instaladas en el mundo. Lo que ocurre es que, dice Hegel, esas formas de instalación no son pragmáticas, tales que de ellas tengamos que, en un segundo momento, preguntarnos cómo se filtra la ciencia, o sea, el conocimiento riguroso, o la posición exacta, verdadera, de estar en el mundo, sino que son tales que cumplen una especie de teleología, una especie de designio, ¿no?, una especie de obligatorio discurrir procesual, ¿no?, por la historia entera, de modo tal que, si se piensa así, en la religión, en el arte y en lo que corona ambas cosas, la filosofía, encontramos ya no sólo la memoria de las acciones, la memoria reflexiva de las acciones de la humanidad, sino algo mucho más importante, el paso necesario, obligatorio, de la conciencia reflexiva, del modo de estar el hombre sobre la tierra, que llevará a una racionalización completa del mundo. Bueno, la historia de la filosofía se crea como ciencia o como disciplina del saber en virtud de este punto de vista. La historia de la filosofía sería no otra cosa que aquella disciplina del saber, aquella forma del conocimiento que fija los hitos, las figuras obligatorias, necesarias, por las que se produce el de curso el desarrollo de la conciencia humana en esa especie de procesión o de discurrir o de despliegue cuyo sentido último es la apropiación de lo otro de la conciencia, del mundo, del paisaje, del clima, de los medios productivos, etc., en favor de la generación de una constitución racional, de un modo completamente necesario de habitar el mundo, llegado el cual momento, pues habrá llegado al final de la historia de la humanidad y el comienzo de su realización, como seres humanos racionales. Hegel es un personaje importante en este sentido porque ha creado el paradigma, lo que cuando no pensamos en nada pensamos, sin embargo, aquello a lo que estamos acostumbrados por pertenecer a la cultura que pertenecemos, que es nuestra forma de entender la historia. Efectivamente, para que las figuras del espíritu, esos hitos, esos pasos necesarios en los que una comunidad humana va realizando poco a poco el programa global de la concienciación, de la racionalización, de la moralización de su modo de estar en el mundo, un modo de estar en el mundo, insisto, que lo que va haciendo es absorber su medio natural, absorber el territorio en el que vive, absorber los bienes que es capaz de negociar o de producir y de tanto mercantilizar, etcétera, etcétera. Esta idea determina dos cosas que son para nosotros de un gran interés y que por eso estoy hablando de ellas. Determina, ante todo, una idea de lo que es la filosofía y porque es necesario que en cualesquiera estudios de humanidades y particularmente en un grado de historia tengamos que estudiar o sea pertinente estudiar la historia del pensamiento humano. Eso en primer lugar. Y determina en segundo lugar, y de manera muy importante también, la concepción que el hombre occidental, el lector de Hegel, aquel lector para el que Hegel escribe, tiene de su propia posición en la historia de la humanidad. Vayamos a lo primero antes de pasar a lo segundo. Lo primero es importantísimo, porque según él, según ese punto de vista, es claro que estudiamos historia de la filosofía, porque la filosofía, igual que la religión e igual que el arte, la filosofía de manera eminente, nos ofrecerá la imagen exacta del sentido del despliegue histórico. Aquellas cosas que parecen, desde un punto de vista empírico, no tener explicación o tener solo explicaciones parciales, aquellas cosas que parecen entramadas en procesos irracionales, en procesos accidentales, príncipes que se mueren cuando no deberían morirse, sucesiones que por tanto no llegan a su efecto, invasiones repentinas de la historia, toda esa especie de cosa rara, ¿no?, que produce la mera acumulación de acontecimientos, la narración, los anales, que era la forma habitual de hacer historia antes de la modernidad posthegeliana, ¿no?, de repente encuentran un sentido. La historia empírica se ajusta perfectamente a las determinaciones que podemos estudiar en un nivel más profundo, la historia como sistema, viendo, comprendiendo a partir de ese momento que toda la contingencia, que todos los elementos más o menos irracionales o por lo menos no necesariamente racionales, que todas aquellas cosas que incluso si responden a procesos causales son procesos causales sin sentido, ¿no?, o por lo menos de sentido no proyectable a la humanidad, etcétera, etcétera, adquieren de repente en sus configuraciones concretas la idea, la imagen de una línea continua en la que se va desarrollando de manera inexorable un programa. Ese programa pasa por la reconciliación del hombre con su medio. Hegel vio en eso el mundo griego. Una máxima contradicción entre el hombre y su medio, tal que el hombre tuvo que postular que su medio no era este, sino que era otro, otro que estaba más allá. Eso es lo que para él significa el cristianismo y la Edad Media, la escisión, la máxima separación, cuando el hombre, en virtud del proyecto fracasado de un mundo reconciliado entre el medio y la conciencia, entonces, para poder soportar esa escisión, esa ruptura, ese corte, imagina que su verdadero medio no está aquí, sino que está en otra parte, está en el cielo, ¿no? Y entonces produce una escisión máxima. Después, una tercera etapa en la que el hombre realiza, por medio de un gran esfuerzo, ¿no?, una crítica de la religión, al principio pequeña, luego severa, y es capaz de reconciliarse otra vez con su propio destino, es capaz de reconocer en el mundo su teatro natural, su espacio propio. Hay un texto en la historia de la filosofía que son lecciones, no es un texto de Hegel, son lecciones, y por tanto dan lugar a problemáticas que ahora no nos interesan aquí, en la que al hablar de Descartes dice eso, ¿no? Por primera vez llegamos a tierra firme después de una larga travesía, ¿no? Podemos gritar, hay tierra, ¿no? Y bueno, pues allí encontramos de nuevo una reconciliación. Esa reconciliación se hace mediante el descubrimiento de la libertad, de la capacidad que el hombre tiene para organizar su mundo que ahora ya sí es su mundo propio, ya no es un mundo ajeno, distante, separado en el cielo, sino que ahora es el nuestro, ¿no? Y la conciencia sigue desplegando sus mecanismos de ajuste, etcétera, etcétera, hasta lograr, si es que lo logra alguna vez, pero todo parece indicar que ese es el camino, ¿no? Hasta lograr una reconciliación completa, una Versöhnung completa, ¿no?, que finalmente lo único que quiere decir es que el mundo se ajusta, se acopla perfectamente a las necesidades de la conciencia colectiva, del espíritu, del yo plural, del nosotros, ¿verdad? Y en ese acoplamiento de la realidad al yo, pues se realiza finalmente el programa de la racionalización completa. Con respecto a lo que habíamos visto en Fichte, pues, ¿qué es lo que pone Hegel? Fundamentalmente esto, una filosofía de la historia. O sea, una explicación de los acontecimientos históricos de acuerdo con un esquema o un programa en el que lo que se mueve de manera necesaria es el despliegue del yo. No es necesario creer que ese final de la historia llegará alguna vez. Lo importante, según Hegel, es creer, darse cuenta, percibir que en cada nueva realización del espíritu se cumple este proceso de apropiación de lo real, de humanización del medio ambiente, ¿no?, de concienciación y racionalización, a lo que él llama, por cierto, moralización del medio en el que vivimos. Y entonces, claro, la historia de la filosofía cobra desde este punto de vista una importancia realmente enorme. ¿Por qué un historiador tendría que estudiar la historia del pensamiento? Pues porque en la historia del pensamiento se producen las huellas estrictas de esta historia como sistema, de esta explicación final del sentido, de este mecanismo que permite la racionalización de lo que si no son procesos incomprensibles, contingentes, azarosos, ¿verdad?, en los que se van desgastando las generaciones, los hombres concretos, etcétera, etcétera. Por tanto, desde este punto de vista, que es el punto de vista que podríamos decir ha podido estar en la base del legislador actual, no lo podríamos afirmar esto, ¿no?, pero que seguro que está en la conformación de los planes de estudios posteriores a la Revolución Francesa, fundamentalmente en la Universidad Alemana, la historia del pensamiento cobra un sentido inmediato. Es la historia de la conciencia de sí que la humanidad tiene. Por consiguiente, ningún historiador podrá entender nunca, este es el punto, ¿no?, podrá entender nunca nada si no tiene esta especie de brújula, si no tiene esta especie de instrumento orientativo en el que va colocando sus piezas, ¿no?, y en el que la historia más o menos incomprensible de los hechos, de los facta, de repente adquieren, o en virtud de este principio, o de esta explicación, adquieren un sentido. Bueno, esta manera de entender las cosas, que presupone, insisto, y esto es lo que diferencia a Hegel de Fichte finalmente, la interposición de una filosofía de la historia, de una comprensión del sentido de la historia, está en la base de las humanidades, del concepto mismo de tratamiento universitario e investigador de las humanidades a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y podríamos pensar, insisto en esto, que esta es la razón por la que se estudia por la que es pertinente estudiar la historia de la filosofía en cualquier diseño académico que se haga de un grado como es el grado de historia. Sin embargo, segundo ahora, primero que he dicho es por cómo era el concepto, ahora para qué se pone esto, ¿no? Sin embargo, tenemos el derecho a preguntarnos si esta configuración, que podría explicar, insisto, el por qué es necesario estudiar historia de la filosofía en un grado de historia, si se sostiene, si encierra algo más de lo que expresa, si tiene algunos entendidos, algunos implícitos, ¿verdad?, que podrían llevarnos a hacer una crítica y, por tanto, a interrogarnos, a poner interrogantes respecto de este sentido que hemos visto reflejarse ahora, ¿no?, en la necesidad de imponer un estudio de la historia de la filosofía en un curso de historia. Y desde luego que hay muchos. Claro, esta visión según la cual la historia de la filosofía es la historia de aquellos textos que van marcando la conciencia de la humanidad, resulta que, voy a hablar de tres factores, en primer lugar se refiere a la conciencia de Occidente. Hegel no contempla ninguna otra conciencia que no sea la occidental. De hecho, sus configuraciones del espíritu empiezan en Grecia, continúan en la escisión máxima de la Edad Media europea, hallan de nuevo la imagen de la tierra firme en la que vamos a empezar la operación de reconciliación en Descartes y continúan en el proceso de aquellos acontecimientos que tienen que ver con Europa. Para Hegel, las otras culturas o no existen, o si se las menciona en relación con los movimientos de espíritu de la historia de Occidente. Bueno, este es el primer parámetro que resulta discutible y que conviene discutir, ¿no? Porque, claro, la verdad es que este eurocentrismo ha marcado no ya solo el conjunto de la producción del saber filosófico, sino también los límites por los que este saber filosófico puede demandar, puede exigir una presencia en una carrera de historia. Si efectivamente nosotros pudiéramos asegurar que el centro de los acontecimientos que dan el sentido a la historia es el de aquellos acontecimientos precisamente que han ocurrido en Occidente, entonces la historia de la filosofía se mostraría, por lo menos plausiblemente, ¿no?, como su archivo textual de la conciencia del sistema histórico, ¿no?, del despliegue de la historia. Pero podemos asegurar esto, podemos asegurar que Occidente ha sido el protagonista de la historia de la humanidad. Hay muchos elementos que a partir de la descolonización en los años 50 y 60 nos proporcionan dudas razonables sobre este esquema. De repente, cuando se produce la descolonización, aparecen nuevas voces, nuevas múltiples voces que no se sienten representadas por la historia de Occidente. Algunas de esas voces son muy antiguas, otras voces son muy diferentes, muy heterogéneas, ¿no?, y de ninguna manera estarían dispuestas a sentirse representadas por un proceso que comienza en una fase de reconciliación en el mundo griego, en una fase de escisión y en una fase de nueva reconciliación en la modernidad. ¿Qué pasa con esas nuevas voces? ¿Deben ser desatendidas? deben ser reprimidas, deben ser ignoradas. Nuestro mundo es ahora culturalmente plural, y eso quiere decir que la historia de Occidente ha dejado de ser central cuando lo que se maneja es el concepto de humanidad. Este es el primer parámetro. El segundo parámetro es más importante. Es qué ocurre cuando estas nuevas voces exigen su presencia en el contexto del trazado, ¿no?, del diseño del sentido de la historia. Pues ocurre que la pretensión de Occidente de haber determinado, ¿no?, el centro de ese proceso que da el sentido a la historia se convierte inevitablemente en una acusación de criminalidad. No es fácil, ni siquiera es sencillamente soportable pensar que la historia del sentido, en la medida en que esté determinada por una unidad civilizatoria como ha sido Occidente, no es fácil, digo, ni siquiera soportable comprender que solo ha podido sostenerse sobre la base de que, si es así, esa voz habría tenido derecho a acabar con las otras voces. Si en la cultura de Occidente se ha producido la historia de la conciencia de la humanidad, entonces la cultura de Occidente tendría derecho, habría tenido derecho, a eliminar cualesquiera diferencias, si fuera posible mantener esta imagen de la importancia, de la trascendencia, ¿no?, de la unicidad que Occidente ha puesto a sus realizaciones del espíritu. Entonces este tendría derecho a acabar con la diferencia, a acabar con la anormalidad que supone la existencia de otras voces. El segundo parámetro al que estoy refiriéndome remite directamente a una de las acusaciones que a partir de los años finales 50 o 60 del siglo XX empezaron a cruzarse contra la historia occidental. El eurocentrismo o el etnocentrismo protagonizado por la cultura de Occidente vendría a decir cuál es el precio que la historia del sentido ha puesto al desarrollo de la humanidad, ¿no? La desaparición completa de culturas, de civilizaciones, el proceso por el que se ha masacrado toda una serie de elementos culturales que en este esquema parecerían no tener ningún otro sentido histórico que el sentido de su propia destrucción por fenómenos que asimismo se han conocido en el marco de esa historia como sistema, en el marco de esa historia que proporciona el sentido, como civilización, culturización, colonización, etc. Por tanto, este segundo parámetro lo que dice es si tenemos que hablar de una historia de la humanidad representada por los acontecimientos de su conciencia, cuyo archivo es la historia del pensamiento, entonces la identidad, la identificación de ese archivo con el pensamiento de Occidente o con los acontecimientos y episodios que han formado la historia de Occidente es necesariamente criminal, comporta un elemento necesariamente destructivo, destructivo de la diferencia, destructivo de todo aquello que no sea identificable o sencillamente subsumible en esa historia. Por lo tanto, y este es el tercer parámetro al que quería referirme, lo que subyace aquí es finalmente la idea de si la historia puede ser una o no. Finalmente, lo que el esquema postrevolucionario, hablamos de la Revolución Francesa, claro está, señalaba, es que hay una historia, o que la historia es una, y que el sujeto de esa historia una es la razón. Por tanto, si hablamos en términos de razón y definimos a la humanidad como el conjunto de aquellas conductas que deben ser medidas por ese criterio, quien se coloque en la posición de sujeto de la racionalidad tendrá derecho a, segundo parámetro, colonizar, civilizar, culturizar lo que es diferente de sí, o, primer parámetro, a establecer las condiciones bajo las cuales se constituye el sentido, bajo las condiciones bajo las cuales cobran significación los acontecimientos. Ahora, ¿es la historia una? ¿Pasa la racionalidad por el proceso que lleva a ciertas figuras del espíritu? ¿Tenemos por ello derecho, en ese caso, a colonizar el mundo? Nosotros nos encontramos en una situación que se agudizó en el último tercio del siglo XX y con respecto a la cual los 10 primeros años del XXI representan una época de gran indefinición, en la que, estando de acuerdo en el hecho de que esta descripción no se ajusta a la realidad de la humanidad en su conjunto, estando de acuerdo, por lo tanto, en que no se puede hablar de la unidad de la historia, que hay historias en el mundo, estando de acuerdo en que es difícil establecer las condiciones de una racionalidad unificada que no conlleve la petición de un sujeto de ella y, por tanto, la correspondiente justificación del dominio, de la apropiación del sentido, etcétera, etcétera, no disponemos, sin embargo, de ninguna estructura que sea capaz de hacerse cargo de una historia que, por ello mismo, ahora, ya que no es una explorada, ya que no pasa por configuraciones específicas, entonces hace que tengan que convivir múltiples configuraciones y en las que finalmente parece que no hay vasos comunicantes, parece que no hay circuitos de comunicación entre sus diferentes piezas. Pero sea de esto lo que fuere, que después voy a hablar de ello otro poco más, ¿en qué situación deja esto entonces a la historia de la filosofía? Desde luego ya no podrá ser llamada, ya no podrá ser convocada para que cumpla la función de el archivo de la conciencia humana o el archivo de la autoconciencia. Primero, porque se dice que no hay una autoconciencia de la humanidad. Segundo, porque además se califica de criminal esta actitud. Se califica de avasalladora, de haber creado unas condiciones en que civilización equivale sencillamente a dominación. Y tercero, y es lo más importante de todo, porque en todo caso ni siquiera podemos hacer una historia plural de la conciencia de los grupos humanos diferenciados desde el momento en que decimos que estos son incomunicables, que estos desarrollan procesos propios, desde el momento en que señalamos que cada uno tiene derecho a configurar el mundo de acuerdo con sus bases de cultura. Parece que esta situación solo nos lleva, insisto, a la incomunicación y finalmente a la violencia. Nos lleva a la incomunicación en el sentido de que si no hay una racionalidad unificada, cualesquiera de los procesos que se establezcan como diferenciados no pueden apelar a un esquema de diálogo conjunto, pero parece que nos lleva, por ello mismo, desde el punto de vista metodológico, a una cosa más importante, a la impugnación del sentido de la historia de la filosofía. La historia de la filosofía ya no sería tanto la historia de la conciencia de la humanidad, sino sencillamente el pliegue más o menos individualizado conforme a los grupos humanos en los que se produce, desde un estatuto que no puede ser más que literario, determinados discursos que no necesariamente tienen que ser discursos filosóficos. Puede haber culturas que no apelen a la reflexión como categoría básica para su propia identidad, para su propio reconocimiento de su despliegue histórico, de su significado en el mundo. De hecho, lo más frecuente es que no haya filosofía en este sentido, que se apele a mitos constitucionales, constitutivos, que se apele a ciertas fuentes sagradas, ¿no? ¿Por qué es tan difícil que en el mundo islámico se haya producido un pensamiento secularizado? Pues porque el pensamiento es incapaz, en la tradición islámica, de separarse de sus fuentes míticas de constitución del sentido, de sus fuentes religiosas. Casi que no tiene sentido pedir a culturas como la islámica que diferencien entre la apropiación religiosa y la apropiación filosófica del mundo. Hay otras en las que la indefinición es todavía mayor, en la que, digamos, que la autorrepresentación artística cumple, y cumple sobradamente, las condiciones que la religión o la filosofía proponen. Es decir, el problema no es el hecho de que la filosofía deje de ser aquel discurso en el que queda archivada la memoria de la conciencia de la humanidad. Porque siempre podría decirse, bueno, lo que tendremos que hacer es multiplicar los archivos. Pero es que este no es el caso. El caso es que este archivo ni siquiera puede ser recabado por la filosofía como un archivo de contenidos diferentes, pero de forma equivalente. Ya que en el mundo de la pluralidad, en el mundo en el que han estallado y se han hecho notar múltiples voces, en el mundo, por tanto, en el que se quiebra la unidad de la razón y por ello mismo la unidad de la historia, ni siquiera las culturas apelan a formas semejantes a las de la filosofía. Según esto, habría que decir que la filosofía comporta ni más ni menos, en cualquier caso, no otra cosa que la forma literaria que Occidente se ha dado a sí mismo para establecer su autoconciencia. Y ni siquiera esa especie de legitimación última que podría dar el discurso del conocimiento riguroso, que además se convierte en autoposicionalmente reflexivo, se puede proyectar a otras comunidades humanas diferentes. En el caso de la pregunta general que está guiando nuestras reflexiones, ¿por qué estudiamos? ¿Por qué tiene sentido estudiar historia de la filosofía en una carrera de historia? Siempre tenemos a nuestra mano, al menos, una justificación. Bueno, se trata de decir, de todas maneras, si se acepta este planteamiento, digamos, más relativista o más pluralista en sentido ontológico no comunicativo, bueno, de todas maneras habrá que aceptar que al menos en la cultura de Occidente los archivos de la memoria conceptual son los archivos de la historia de la filosofía. Bueno, pues también en esto, la última parte del siglo XX, y vuelvo a decir, y los primeros años del XXI no proporcionan más que un estadio de gran indefinición, podrían impugnar este punto de vista. Lo malo de limitar o de refutar el punto de vista hegeliano no es solo que se caiga el edificio unitario de la racionalidad, sino que se caen también los fundamentos mismos del valor de la filosofía. Y personajes como Rorty, por ejemplo, han dicho que, bueno, si la filosofía no es la autoconciencia de la humanidad, tampoco puede ser entonces la autoconciencia de los grupos separados. Primero porque no todos los grupos apelan a una literatura de la reflexión para dar sus signos de identidad. Y por tanto, si no todos, entonces ninguno. O lo que es lo mismo, si no todos, entonces esta literatura de la autorreflexión no tiene ninguna legitimidad. Es solamente literatura. Así que podría finalmente decirse, bueno, la historia del pensamiento es la historia de un género literario. Ese género literario tiene unas características específicas en el mundo de Occidente que no tienen por qué ser semejantes a los de otros mundos, a las de otras entidades culturales. Y desde este punto de vista empieza a hacerse problemática ella misma, ¿no? No solo la historia de la unidad de la razón, no solo la historia del despliegue de la racionalidad y de la moralidad, sino incluso el concepto mismo de filosofía. Parece que llegamos a un punto, si aceptamos todas estas variables, en las que habría que ser muy modesto y decir, pues bueno, cuando hablamos de historia del pensamiento, lo que estamos hablando es de una forma, insisto, de literatura determinada, válida para las naciones que forman el mundo occidental. El mundo occidental ni siquiera ha sido tan importante siempre. Durante mucho tiempo fue un apéndice diminuto de los grandes flujos económicos que estaban en Oriente. Cuando Occidente ha sido verdaderamente poderoso, su capacidad destructiva de otras culturas ha hecho que se le pusiera frenos, y estos frenos han llegado a paralizar enteramente las aspiraciones de Occidente. Por lo tanto, tratemos la filosofía como una literatura más, como un género. Rorty dice, es el género de la literatura edificante, aquella que nos dice, pues bueno, cómo sentirnos bien con nosotros mismos cuando cultivamos ciertas ideas que, por pertenecer a la tradición de nuestras convicciones o de nuestras creencias, permiten una reconciliación, no ya con el mundo, tampoco con la realidad en su conjunto, sino con nosotros mismos, con los miembros de esta comunidad. Y en ese caso, digamos que la posibilidad de exigir a un historiador que conozca la historia de la filosofía es una exigencia que en cierto modo es absurda. Es como exigirle que conozca también la historia de la literatura, la historia de la música, ¿no?, la historia del arte, cosas que están bien en argumentos a fortiori para reforzar su currículum, pero que no son en absoluto necesarias, puesto que el propio historiador sabe de antemano que en los archivos textuales de que va a hacer uso estará también los archivos de la memoria filosófica, ni más ni menos que otros archivos, y desde luego no con un rol mejor que otros. Lo siguiente que voy a decir es una defensa no relativista de la pertinencia de que, de todos modos, una disciplina como la historia de la filosofía se estudie en un currículum de historiadores. Y esta pertinencia voy a tratar de justificarla sobre bases que, sin embargo, han de ser, y lo van a ser de hecho, críticas del punto de vista de Hegel y del punto de vista en general de esta especie de determinación civilizatoria que ha promovido la aculturización, la pretensión de aculturización que ha llevado a cabo Occidente. Bueno, de la visión, digamos, superficial, mecánica, directamente aplicable a la realidad de la filosofía de Hegel, no tuvo la culpa Hegel, sino que de ella tuvo la culpa, digamos, un trazado y un contratrazado. El trazado inmediato, pues hegeliano, es el que determinó el positivismo. Y el positivismo no es más que una especie de catecismo de hegelianismo a la medida de las necesidades de la burguesía. Por decirlo, en fin, de una manera así muy rápida, lapidaria y casi dramática. Efectivamente, Auguste Comte fue sobre todo un hegeliano. Y lo que dijo es que, bueno, todavía el mundo de Hegel es un mundo torturado, es un mundo que tiene muchos conceptos que tienen que ser definidos cada vez, etcétera, etcétera. Y lo que es más importante en la crítica de Comte a Hegel es que es un mundo muy romántico, un mundo en el que los conceptos se convierten en emocionales muchas veces. Aquí lo que hay es que tener claridad de cómo suceden las cosas. Y las cosas suceden, bueno, pues porque la humanidad, cuando es infantil, pues es una humanidad que busca explicaciones de carácter mágico. Eso es el estadio de la civilización que corresponde a la religión. Por tanto, la religión no es más que un absoluto relativo a la historia, en el sentido de que la infancia de la humanidad, pues, da una explicación religiosa. Esto es desde el punto de vista diacrónico. Desde el punto de vista sincrónico se obtiene con ello un parámetro decisivo. Toda aquella cultura que siga confiando en factores explicativos de carácter religioso, pues no pasa nada, es que sencillamente están en la infancia, son retrasados mentales, es decir, no han evolucionado tan rápido como los que han pasado a otro estadio diferente. De manera que, por ejemplo, con esto ya tenemos un criterio definitivo para determinar cuáles son las culturas guay, las chachis, las que van bien, ¿no?, que son las que han pasado este estadio, y veremos que otros más, respecto a aquellas que están todavía bueno, pues en una situación infantil, por consiguiente que hay que educarlas, hay que llevarlas al camino por grado o por fuerza, exactamente igual que a un niño que no quiere ir al colegio, pues se le dan un par de azotes. No importa que estos dos azotes se conviertan en masacres de seres humanos, ¿verdad?, o en destrucción de monumentos. No importa, porque eso a nivel histórico es el equivalente a un par de azotes a un niño. Bueno, también desde el punto de vista diacrónico, la siguiente etapa es, no hay que buscar cosas raras, es sencillamente aquellos que, desconfiando ya de la explicación religiosa, proponen una explicación abstracta. Esta explicación abstracta llamamos, por convención, metafísica, y aquí lo que se busca son procesos causales, procesos de determinación conceptual, procesos, por lo tanto, de categorización. La diferencia entre la categoría y la explicación religiosa es que la explicación religiosa es puntual, se necesita un Dios que actúa de manera más o menos caprichosa, cada vez de una manera distinta, y una explicación categorial es la que actúa siempre de la misma forma, ¿no? De manera que esta segunda parte de la humanidad, pues es una humanidad que por lo menos ofrece conceptos y explicaciones universales dentro de un género de variabilidad mínima. Llamemos a esto explicación metafísica, y por tanto, ahora desde un punto de vista diacrónico, del sincrónico, digamos que hay otras culturas que han superado ya la infancia, que están, por lo tanto, en un tipo de explicación metafísica, pero que, bueno, se mantienen en ese nivel. Lo que ocurre es que ese nivel sigue siendo insuficiente, porque una explicación categorial solo garantiza que ella, la explicación, va a ser universal y necesaria, pero no que vaya a ser correcta y pertinente en términos de descubrir los procesos reales de conformación de los fenómenos o de explicación de los fenómenos. Así que en realidad hay un tercer estadio, una tercera etapa, en la que de las explicaciones metafísicas se pasa a las explicaciones científicas. ¿Y qué son las explicaciones científicas? Pues primero, explicaciones categoriales. Pero segundo, explicaciones categoriales que además responden a enunciados verdaderos. Es decir, que son verdaderamente explicativos. Y ahí, en ese tercer nivel, pues lo que ocurre es que solo una cultura, solo una, ha llegado a ese punto. Y esa cultura única que ha llegado al punto de las explicaciones científicas es la cultura occidental. Por tanto, como todas las demás o bien están en el estadio precientífico de la metafísica o en el estadio infantil de la religión, deberán ajustarse a los esquemas occidentales, y si no, Occidente, para redimirlos, estará legitimado a conquistarlos, a producir sobre ellos protectorados. Las palabras son muchas veces significativas, es decir, a protegerles de sí mismos, a protegerles contra sus tendencias o bien infantiles o bien adolescentes, ¿verdad? Lo que dará un derecho a Occidente a esa culturización, que no nace de ningún discurso racista o de ningún discurso de la diferenciación, sino que nace estrictamente del discurso de la del avance, del progreso, del mayor cumplimiento de la racionalidad. Pues bien, es exactamente la aparición de las nuevas voces surgidas de la descolonización y la situación de indefinición en que nos movemos, es precisamente contra el positivismo, contra el que ha puesto sus máquinas de guerra. Se puede decir que todas aquellas voces críticas que señalan la historia de la filosofía no es más que una literatura. En Occidente esa literatura además es de una especie, de un género específico, que es la literatura edificante. No somos ni podemos ofrecer los filósofos otra cosa más que los discursos de las buenas intenciones en los que se da la identidad de una cultura, en este caso de la cultura occidental. No hay diferencias entre las culturas. No hay diferencias en las explicaciones, sean religiosas, artísticas, míticas, etcétera, etcétera, y las filosóficas. Contra lo que van dirigidos estas voces críticas es exactamente contra la visión mecánica que proporciona el positivismo. Y hay que decir que si el enemigo a batir es el positivismo, entonces todas estas voces críticas encuentran una forma específica de legitimación. No queremos seguir siendo representantes de una historia unificada. No queremos seguir siendo representantes de una subjetividad dominadora. No queremos seguir siendo representantes de una cierta idea que de cara al exterior se siente con capacidad de destruir todas las fuentes que no sean las de la historia del pensamiento occidental, y de cara al interior, no otra cosa que justificar las prácticas de dominio que existen en la propia sociedad occidental. Pero si encontramos con ello una legitimación a todos estos discursos pluralistas, a estos discursos que practican la incomunicación como principio, si aceptamos que realmente hay elementos legitimadores, ¿no?, o de legitimación en todas estas voces críticas, ¿aceptamos con ello la no pertinencia de la filosofía o el relativismo de la filosofía? Este es el punto que a mi juicio hay que discutir y el punto que probablemente permite dar una explicación al hecho de por qué no es impertinente, al menos, estudiar la historia de la filosofía en cualquier carrera y particularmente en la carrera de historia. Creo que debemos utilizar para ello tres parámetros también que contrapongan los tres parámetros hegelianos o los tres parámetros kantianos del positivismo. Lo que pasa es que, para poder hablar de ellos, primero hay que dedicar unos minutos limitados a algo que tiene mucho que ver con una cierta tecnología, ¿no?, y que, aunque parezcan desviarnos, nos van a llevar directamente a este asunto. Claro, el positivismo no solo introdujo una ideología, sino que introdujo unas prácticas científicas. Por ejemplo, si se habla de los archivos de la memoria de la conciencia, tendremos que disponer de autores, de secuencias concretas, de textos canónicos, etcétera, etcétera. Así que no es extraño que el positivismo se dedicara sobre todo a hacer grandes ediciones, a poner grandes rótulos: estos son trágicos, aquellos son cómicos, estos son filósofos. Bueno, esta es una primera idea que es totalmente insostenible. Es una idea que muestra hasta qué punto, si queremos defender alguna forma de filosofía, tendremos que tratar de buscar en nuestro fondo algo que de ninguna manera parezca contaminado, siendo así que la contaminación es continua, ¿no?, respecto del programa del positivismo. Bueno, claro, la propia determinación de quiénes son filósofos y quiénes no lo son es una determinación pues, divertida, muchas veces es absurda, ¿no? ¿Por qué se dice que al principio de nuestra configuración cultural hay determinados filósofos? Pues porque así lo determinaron, sin más ni más, dos filólogos que recrearon el origen de la filosofía. Los que nosotros decimos que son filósofos al principio, en Grecia, en el principio de todo, son aquellos que o bien figuran en los registros de Platón o Aristóteles, o bien figuran en la historia de los filósofos de Diógenes Laercio, o bien han sido introducidos, por diversas razones, por los editores Diels y Krantz. ¿Y esto a qué se debe? Pues a un acto mágico. Al acto mágico de que son autores fragmentarios, que son autores de los que no tenemos una obra completa, y de que están puestos allí. Hay cosas verdaderamente extravagantes, como Hesíodo sí tenemos su obra y no se iba a editar dentro de unos fragmentos, pues resulta que Hesíodo no es filósofo. ¿Qué diferencia a Hesíodo de, por ejemplo, Ferécides de Siro? Pues nada, sencillamente que uno sigue el mito olímpico y el otro sigue los mitos órficos. Este tipo de operaciones conforma el primer obstáculo que tenemos que superar para poder reivindicar alguna pertinencia a la filosofía. No hay una historia canónica de la filosofía. No hay una historia canónica de la filosofía. No hay unos descriptores que determinen con exactitud qué es filosófico y qué no es. No hay unas secuencias en las que está incorporada la filosofía en cuanto tal. Naturalmente que en Europa ha habido, en la historia de Occidente, ha habido unos ciertos elementos de discriminación que llevan a que un personaje como, por ejemplo, Kant, ya se sienta completamente identificado con un programa de filosofía. Pero incluso en esas condiciones hay muchas reflexiones en el propio Kant que no pasarían por el filtro positivista de la filosofía per se, de la filosofía estricta. Muchas de las discusiones en las que intervienen los que se reputan como filósofos en el mundo griego están en la tragedia. Tampoco esto nos puede llevar a una especie de confusión general según la cual es filosófico todo lo que el reconstructor quiera que lo sea. A este le gusta la tragedia, pues dice que hay ahí filosofía. A este no le gusta, pues dice que no hay filosofía. Es decir, todo este es un mundo, el mundo del archivo de la memoria, que tiene que ser reconstruido. Y en general tiene que hacerse notar que la filosofía no discurre como una especialidad separada o chirriante respecto de otros mecanismos de expresión, de otros géneros, ¿no?, de difusión, que además llevan a una especie de pliegue finalmente disparatado. Todo aquel que no tenga la forma del ensayo filosófico post-hegeliano o post-kantiano no será, incluso si se trata de comunidades occidentales, considerado como filosofía. Por ejemplo, desde ese punto de vista hay muy poco pensamiento en España. No será posible que en España no se haya pensado nunca. Lo que se quiere decir es que esas formas del ensayo filosófico no se han producido de la misma manera en unos países que en otros, ni siquiera en el interior de Occidente. Desde ese punto de vista, por supuesto, tampoco ha habido filosofía de Alemania hacia el este, pero tampoco en Italia, tampoco en Holanda, a partir del barroco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primer mito a acabar con él. Se puede hablar de un archivo de la memoria filosófica, pero se tiene que tener claro que no estamos hablando con eso de un fenómeno que pueda decantarse específicamente de acuerdo con una definición estricta. Ya en el propio mundo de la Ilustración, Vico, un italiano, claro, luchaba, ¿no?, contra aquellas autodefiniciones que ponen, precisamente porque son posiciones del espíritu, no ya solo su propia legitimación, sino los fenómenos que van a cubrir, ¿vale? Si uno empieza jugando a hacer esta trampa, pues es evidente que a partir de ella... Por lo tanto, nosotros no podemos imaginar un mundo de la filosofía que esté desconectado, separado, determinado específicamente, delimitado por una especie de género propio que le dé un lugar específico en el archivo, ¿no?, propio del historiador. Tenemos que ser más modestos y más ambiciosos y aceptar, primero de los parámetros que quería señalar, ¿no?, que la historia del pensamiento es una historia difusa y, lo que es más importante, que es una historia contaminada. Hay pensamiento allí donde se descubre actuando el pensamiento. Y eso se produce en múltiples piezas literarias, en discursos religiosos, en discursos místicos, en secuencias rupturistas del arte, en muchos lugares. El positivismo ha querido aislar a la filosofía exactamente igual que ha aislado a la tragedia, a la comedia, etc., porque corresponde a la lógica del comercio o de la producción de mercancías el tener claridad sobre los objetos que van a ser sometidos a tráfico, que van a ser sometidos a venta y compra. Este es el primer elemento que tenemos que destruir absolutamente. No se trata de decir que no hay textos canónicos de filosofía. Uno coge la Crítica de la Razón Pura y ¿dónde demonios la va a poner?, sino en algo que se llame filosofía. Pero, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, muchos autores han luchado ya contra este formato que obliga a una operación disparatada, ¿no?, la de situar, la de colocar el pensamiento en un lugar y solo en ese, ¿no? Personajes como Sartre, ¿no?, como Camus, bueno, hubo un momento en que quisieron llevar el pensamiento abriéndolo a otras formas distintas, y hay tanta filosofía en Wicklow, por ejemplo, a puerta cerrada, como pueda haberla en las producciones de la filosofía técnica que un Nicolai Hartmann, por ejemplo, estaba haciendo en ese momento. Es verdad que ha habido una especie de reivindicación también en la segunda mitad del siglo XX de generar un discurso tan categorialmente filosófico que rompa cualquier conexión con lo que tiene a su lado. Bueno, pues el primer parámetro que va a presidir las clases correspondientes a este curso es señalar que el pensamiento no está aislado de su contexto histórico, que el pensamiento se da en ese contexto y que ese contexto es enteramente pertinente para poder hablar de pensamiento. Hay muchas veces que en un gesto artístico se descubre una nueva posición del espíritu. De igual manera que hay muchas veces que esto ocurre en un discurso corrido de carácter explicativo. Hay una suerte de conexión directa entre las formas literarias que se decantan hacia explicaciones rigurosas de carácter científico y por tanto también hay filosofía. Pero hay otras veces que se producen más bien en contextos mucho más vagos y más presentes, sin embargo, a la sociedad a los que se abre, como pueda ser una obra de teatro, ¿no? O como pueda ser una novela. No existe una historia de la filosofía técnica. Esto es una operación de mercantilización, digamos burguesa, de la filosofía. No hay un género específico al que podamos identificar con la filosofía, no porque no existan archivos de la memoria propiamente filosóficos, sino porque esos archivos tienen una delimitación blanda, soft, ¿no? Una delimitación contaminada respecto de un contexto muy superior al de su propia manifestación genérica, como género literario. De manera que este primer parámetro ya nos proporciona un elemento de por qué la historia del pensamiento debe estar siempre incorporada a una carrera de historia. Porque en ese fenómeno de contaminación lo que está presente es exactamente esto. El conjunto, el sistema, esto muy entre comillas, ¿no? El universo de las ideas que operan en cada momento. De manera que esto nos lleva directamente al segundo parámetro. No es que la filosofía, de acuerdo con la visión de Hegel, mecanizada en Comte, conforme la conciencia de la humanidad. El fenómeno es exactamente al revés. Es que la humanidad, por pluralmente que lo haga, siempre deja testimonio de sus sistemas de autorrepresentación, de su comprensión del mundo. Y si hemos roto la idea de una historia tecnificada de la filosofía, de una historia del ser que se despliega, ¿no? Y va dictando sus palabras, ¿no? A la humanidad. Si hemos roto esa idea, es precisamente porque ello nos permite recuperar la noción de una concepción filosófica que tiene sentido para cada cultura. No es preciso que una cultura haya adoptado ciertas tecnicidades filosóficas y menos todavía la manera de Occidente para que podamos descubrir siempre en ellas discursos de la autorrepresentación, discursos del modo como las comunidades humanas se ven a sí mismas, a las que, a falta de otro nombre mejor, y en cualesquiera escenarios en que se den, debamos llamarlas filosofía. Claro que este segundo parámetro es también importante para la pregunta que nos inquieta. ¿Por qué un historiador debe saber o debe tener filosofía en su currículum? Bueno, primero porque hemos roto con la idea técnica de filosofía, pero segundo porque una vez rota, esta forma discursiva de la autoconciencia reaparece inmediatamente en toda acción humana, en toda acción humana colectiva. Siempre hay mecanismos de justificación y siempre hay mecanismos de la ruptura de las justificaciones. Siempre hay procesos literarios, testimonios, por tanto, monumentos textuales, ¿no? Que nos hacen notar cuáles han sido los elementos de justificación de las formas de organización social, de las formas de visión del mundo, ¿no? De igual manera que siempre hay documentos textuales de aquellos instancias rupturistas, de aquellas instancias que buscan una nueva configuración diferente para los seres humanos. Y ahí es donde se descubre la fuente filosófica. El segundo parámetro, con respecto al primero, lo que dice es, ya que no hay una historia técnica de la filosofía, entonces podemos expandir un concepto de filosofía que tiene que ver con la historia real de la humanidad, que tiene que ver con sus secuencias concretas, que tiene que ver con sus formas de autorrepresentación, sea esta legitimadora o rebelde o revolucionaria, de los esfuerzos que la humanidad hace para su propio acoplamiento. Y si el acento se carga en ese punto, en el valor de la filosofía dentro de un marco contaminado, dentro de un marco difuso, cuyas fronteras al interior son claras, pero al exterior, por el contrario, se van debilitando continuamente en formas expansivas, ¿no?, o en formas retroactivas, en una especie de, dentro de un esquema de comunicación elemental, en una especie de retroalimentación permanente. Entonces el tercer parámetro dice, por tanto, es injustificado por completo hablar de la incomunicación de las culturas. Precisamente porque hemos rescatado un concepto de filosofía fuertemente cultural, fuertemente contextual, precisamente por eso podemos poner en conexión los fenómenos de todas las identidades diferenciadas. Podemos ponerlos en un contexto como mínimo comparativo. Podemos establecer cuáles son las secuencias que cumplen funciones determinadas, estas funciones, en el interior de las distintas culturas, ¿no? Y puesto que hemos convenido que cualquiera que sean las formas de autojustificación al interior de los discursos filosóficos, establecemos que deberán ser comprendidos como fenómenos filosóficos todo fenómeno de la autorrepresentación, legitimación y revolución que se den en cualesquiera culturas, estaremos focalizando entonces aquello que me parece lo más pertinente de todo. Entenderemos por filosofía aquellas secuencias de gestos o de argumentos en los que se produce el cumplimiento de esa función estricta, la función en la que las comunidades se reconocen, se autoprotegen y se autodistancian de sí. En ese reconocimiento, las estrategias, cuando se aplica un punto de vista comparativo, no son tan diferentes. No son tan diferentes porque esos gestos de los que estoy hablando no son más que o gestos artísticos o gestos argumentales. Por lo tanto, ¿qué es lo que interesa finalmente? Si este planteamiento os parece oportuno, ¿no?, y por tanto queréis seguir estas clases, ¿no?, ¿qué es lo que interesa de la filosofía? ¿Qué es lo que interesa? Seguramente no interesa nada de lo que nos ha parecido importante, aunque nada de eso podamos evitarlo, ni queramos evitarlo. En la medida en que se trata de gestos culturales, son gestos que intervienen y que interesan a la reconstrucción de la historia de la humanidad o de las comunidades humanas plurales, ¿no? Sin embargo, lo que nos interesa es, sobre todo, ver cuál es la clase de esos gestos que puede ser aislada, que puede ser estudiada, que puede ser definida y delimitada como gestos propios de la humanidad, es decir, de la racionalidad. Y aquí es donde la historia de la filosofía propone, en la medida en que establece un archivo de esos gestos, ¿no?, una lección que ningún historiador puede ignorar, a mi juicio. Pero ¿qué nos interesa, por ejemplo, de Platón, de Aristóteles, ¿no? ¿Qué nos interesa del estoicismo, del epicureísmo, de las cosas que vamos a estudiar en este curso? Nos interesa una reconstrucción, y una reconstrucción quiere decir una cosa que tiene que ver con su contexto histórico, con sus condiciones de posibilidad, con el tipo de problemas a los que todos aquellos filósofos, al estilo de, digamos, la escuela positivista de alemana, que ignoran esto o que parecen no importarles, pues bueno, ya está, yo no quiero parecer, y menos en una interpretación pública muy bruto contra ellos, pues bueno, allá ellos, ¿no? Allá ellos, yo no Es decir, si alguien cree que puede explicarse a Aristóteles al margen del contexto de Aristóteles, o que puede explicarse a Epicuro al margen del contexto histórico de Epicuro, pues allá él, ¿no? Hay formas de locura de muchas clases, y por tanto, bueno, esto será diagnosticable en las formas que sean. Lo que pasa es que para poder reconstruir lo que nos importa, siendo así que es inevitable comprender la clase de problemas a los que los filósofos se enfrentaron, los tipos de contexto en los que su voz cobra sentido al lado de otras voces, las voces de los trágicos desaparecidos, en el caso de Aristóteles, ¿no? Cuando él habla en la poética de la tragedia, y justamente ha desaparecido ya, ¿no? O de la lírica individualista, que no por azar empieza al mismo tiempo en que Epicuro o Zenón de Elea están escribiendo. Los gestos quedan opacos, casi vacíos, si estas cosas no se saben. Parecen locos. Si uno estudia las secuencias argumentales de los filósofos de la humanidad, sin tener en cuenta este contexto problemático en el que adquieren sentido, parecen gestos de locos, ¿no? Sin embargo, una vez que reconstruimos el sentido de ese gesto, y solo lo podemos reconstruir sobre la pantalla general que nos proporciona la historia, y la historia de la cultura en particular, aquello que interesa, aquello que finalmente se decanta como específicamente filosófico, aquello que, siendo así que constituye una respuesta a ese contexto contaminante en general, no es sin embargo reducible a ese mismo contexto, es justamente la calidad, la cualidad de ese gesto. Es decir, comprender que cualquiera que sean las razones por las que Epicuro ha dado estas o aquellas respuestas a la problemática de su tiempo, cuando se dice epicureísmo, se está hablando de una forma de argumentación, de una forma de instalación en el mundo, de un modo de ser y de estar, que tiene ya un sentido autónomo, que es traspasable a otras culturas, a otras épocas de la historia, porque ha quedado aislado, delimitado, como un gesto que abre mundo, como un gesto que abre espacios de comprensión, como un gesto que abre sentido, que abre sentido. Cuando explicamos la metafísica de Aristóteles, ¿no?, y llamamos la atención frente al mundo platónico, pero el ejemplo podría ponerse lo mismo en Platón, ¿no?, que dirige su atención hacia la acción como aquello que es no reductible a los enunciados, y por tanto que tiene que ser el fundamento último de cualesquiera tareas enunciativas. Si a todo eso le quitamos aquello que nos permite explicarlo, sin embargo, es decir, no es posible eliminar una cosa de otra, no se nos da separado. Cuando por fin lo comprendemos en virtud de aquellos problemas que viene a resolver, ¿no?, entonces en ese momento descubrimos su calidad de gesto que puede ser interrogado, buscado, puesto a disposición de cualquier proceso comunicativo de la humanidad entera. ¿Por qué teníamos que pensar el mundo en forma enunciativa? ¿Por qué no podemos pensar el mundo en forma de acción? Este es un ejemplo, no es más que un ejemplo. No hay mejores ni peores. No hay en este cómputo de gestualidades estéticas y argumentativas, de gestualidades que abren el mundo, no hay ni cancelación de la historia particular de este género, que es el género de la filosofía, ni tampoco hay invasión o depredación de otros géneros, ¿no? Tampoco hay confusiones. Lo que hay es finalmente la decantación de unos elementos que sirven como procesos de identidad de la humanidad consigo misma, que pueden tener contextos muy diferentes y por tanto adoptar formas muy diversas, ¿no?, pero que terminan siendo finalmente delimitados por una suerte de canónica de las figuras. No son figuras del espíritu, son figuras de la racionalidad. No son, por lo tanto, estadios de la humanidad. No nos llevan a ninguna teoría del progreso, tampoco a ninguna teoría de la asimilación o de la dominación, ¿no? Pero sí nos llevan a una posición en la que ciertamente se puede atisbar las posibilidades, los posibles realizados o por realizar, ¿no?, dentro del espacio de la comprensión humana. Creo que esto interesa al historiador, creo que esto le interesa especialmente, porque finalmente la historia es la codificación de estos gestos. Porque finalmente la historia es, desde luego, la memoria de los procesos que han llevado a elementos de identificación que inmediatamente generan el sentido. Y este no es un sentido que permita la unificación de toda la historia, pero sí es un sentido que permite, desde luego, una idea cada vez más amplia del concepto mismo de hombre o de humanidad, el cual es el que cumple en todo caso y hacia el cual es hacia el que lleva en todo caso tanto el discurso histórico como el discurso filosófico. Así que finalmente hay una especie de convergencia de una y otra perspectiva en la que la compenetración, la copertenencia se hace especialmente visible y que permite explicar, comprender y favorecer el mutuo entendimiento. No creo que los historiadores puedan realizar profesionalmente su tarea sin la capacidad de ver realizarse el decurso, ¿no?, la sucesión de estos gestos en los que la humanidad se representa. De igual manera que estos gestos no se hacen nunca comprensibles, ni hay ninguna capacidad de aislarlos si no se estudian en el proceso histórico en el que han nacido y en el que han adquirido su forma propia, su forma específica. Pues bien, esto es lo que vamos a hacer en este curso, referido a los gestos que en la antigüedad primero y en la Edad Media después han abierto mundo, han ofrecido categorías de comprensión humana. Esos gestos son muchos en Grecia. La verdad es que Grecia abre una inmensa cantidad de estos gestos argumentales, de estos gestos que tienen mucho de estética, de posición absoluta ante el mundo, ¿no?, y de justificación o ruptura, de apertura del mundo, ¿no? De igual manera que en la Edad Media aprendemos también la apertura de otros gestos que permiten nuestra propia comprensión. No vamos a intentar ser generalistas, no podemos, primero porque hay otras asignaturas que se encargan de ello, ¿no?, hablar de la historia de la India o de la historia de China, etc. Nos vamos a centrar en la historia de Occidente, pero de un Occidente que ha perdido ya todo afán civilizador para concentrarse en la historia de sus propias gestualidades, de su propia filosofía, en la medida en que puede ponerla en el mercado de las teorías, en la plaza pública, donde se produce el coloquio, ¿no?, el diálogo, la conversación franca, que hace de la autocomprensión un mecanismo, un instrumento de la comunicación general. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer en este curso y a lo que estáis todos invitados en estas clases.